Y tenemos a un invitado que realmente, como les decía, sí había venido a este medio de comunicación, claramente, pero no a rock bonaerense, y era una picardía. Fuera de control es lo que está sonando, y esto pertenece a José Tedesco, señores. Aplausos y bienvenido, José, a rock bonaerense. Estamos muy contentos de que estés acá.
Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación. Yo también estoy contento de que, bueno, de poder difundir lo que hago.
Bueno, estamos escuchando Fuera de tu control. A ver, súbilo, Chucho, está buenísimo esto.
Si voy para atrás, para
¿en la voz estás vos?
Sí.
¿Guitarra tocás?
También.
¿Guitarra, voz, letra?
También.
¿Cómo se llama la banda? ¿José Tedesco?
No, José Tedesco.
¿Sos esto vos igual, y una banda?
Sí, igual esto está grabado con Ovejero. Ahí estamos tocando... Agustín, que tocaba la batería, Agustín Lafite.
Agus, sí. Nuestro amigo Agus de Voltaje, bueno, que no está más en Voltaje, también vecino del barrio.
Sí.
Tremendo, Agus, le mandamos un beso grande. Muy buen baterista y muy buena persona.
Sí, divino. Después está tocando mi primo, que es el bajista de... Ay, no me acuerdo cómo se llama la banda. Se llama Leandro Daniel. Después está Martín Broniak. Que supo...
Martín, también le mandamos un beso grande. Yo lo conozco de los bares a Martín.
Toda la guitarra, sí. Y Matías Tobalo, que es un pibe que venía a aprender conmigo. Y hubo un día que dije, nada, vos ya sabes más que yo. Así que...
Esto está grabado con esa banda.
Sí,
o sea, la batería de Agustín, toda esta gente que me estás contando. Sí. Bueno, buenísimo. Y después te armaste una banda vos.
Sí, después hice de todo. Porque, bueno, esto Ovejero fue en 2010. Después fui productor de Embajada Boliviana. Uh-huh. Ahí con ellos estuve como 3 años también tocando.
¿Dónde laburaban? ¿Cómo era ese trabajo de productor?
Lo que pasa es que pasó justo cuando Julián tiene el accidente que le impide a él cantar con una banda que esté a muchos decibeles, ¿viste? Uh-huh. Por eso más que nada toca acústico. Entonces, bueno, Embajada decidió hacer eso, tener una banda para tocar eléctrico y Julián tocaba con sus compañeros del acústico. Y entonces me llamaron a mí para producir musicalmente los temas nuevamente, digamos, las versiones de los temas de los clásicos, renovarlas un poco y aparte producir 10 temas del disco que llamó Las Mejores Canciones del Mundo, de la parte eléctrica. Que ahí, bueno, estoy como guitarrista, el productor musical.
Tremendo laburo.
sí. No, aparte con Embajada fue muy lindo porque viajamos, inclusive un día a San Juan me lo llevé a mi hijo que tenía 10 años en ese momento y la verdad que fue un viaje espectacular, ahí teníamos una... Abajo de la sierra.
Hermoso para compartir familia, sí, y laburando encima.
Sí, sí, sí. Y aparte ellos que son una familia real, con todos sus personajes, ¿viste? Fue muy bueno estar con Embajada. Pero después me agarró como el bichito de, bueno, quiero tocar folclore. Así que me junté con un chico que se llama Gonzalo Fernández, un cantante muy, muy talentoso, y con Rodrigo Sánchez Viamonte, que por ahí lo conocés de la Sánchez Viamonte.
Sí, sí.
Bueno, con ellos teníamos una banda llamada Gonza y los Empecinados y tocábamos un folclore ahí, a veces peñero, ¿viste? Con pintar una peña para ir
qué
a tocar.
Lindo.
Sí, sí.
Me da hambre cuando decís peña.
Yo, ¿viste? Con la música siempre fui así, como de que, ¿viste? De que me encariño con una música y ya quiero armar una banda para tocar eso y no me frena nadie, ¿viste? O sea, pasé de tocar punk rock.
Tremendo.
Crudo.
Somos muy fan del punk en este programa.
Sí, sí, aparte Embajada es... imagínate, o sea, para mí, haber estado en las dos bandas, digamos, de rock... Digamos, porque Embajada es una banda icónica, ¿entendés?
Sí.
Es una banda que
y de culto, ¿no? También va a ser una banda de culto siempre.
Claro, va a ser una banda de culto toda la vida. A mí me pasó cuando volvieron en 2014, que tocamos en el Teatro de Flores... Claro, yo pensé que Embajada tocaba en pubs. No, estaba el teatro.
Sí, igual también debe tocar en pubs, ¿no?
Claro,
pero
yo no pensé que...
Tiene un montón
había
de
Había gente...
Seguidores.
Sí, me acuerdo que al camarín entró un flaco y se había venido de Chile.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Y bueno, los fans así, como te digo, con canciones como Pobre Corazón. O sea, yo nunca... Cuando le contestan... que dice en la letra, hoy por ti, mañana el mundo. Y no, sí, algo así decía la letra. Y el público contestaba, mañana el... Y es que yo nunca había estado, nunca había sentido
así. Argentino y de Chile, de lo que sea, el público del rock nacional y de nuestro rock en realidad, hoy lo comentábamos acá. Ayer fuimos a ver a La Comparsita y la verdad es lo que pasa en los intervalos, la gente sigue haciendo su propia fiesta.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
nuestro público es tremendo. Yo creo que eso a vos es lo que veías y decías,
wow.
Y encima venís, ya vamos a hablar más adelante, de una banda.
Bueno, claro, porque a eso iba. Claro, yo estuve en la banda más icónica de rockera como Guasones, como fundador, y bueno, grabé en 3 discos que son. Inclusive, como recién hablábamos fuera del aire, ¿no? Recordado por los fans con un amor especial, ¿no?
Las
guitarras de Tedesco, como que,
¿viste? Sí, sí.
Y después toqué en Embajada, entonces es como que...
Estuviste en dos bandas,
¿viste?
Que te vuelan el bocho. Pero no quiero adelantarme, porque vamos a hablar muchas cosas con vos. Con quien hablas de la ciudad, a mí lo que me queda siempre en la cabeza, no te conocía personalmente, creo que sí, te conocía porque te veo por ahí, pero no habíamos tenido esta entrevista, que después de las entrevistas siempre uno queda con una relación, ¿no? Con el músico, como periodista de rock. Siempre que yo hablaba con alguien en la ciudad de La Plata, porque la gente acá en la ciudad de La Plata se va y se tira a la música, ¿no? Todos estudiaron guitarra, se metieron en la batería... Todo el mundo había estudiado con Tedesco. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué significa eso de haber tenido tantos alumnos? ¿Cómo fue que te metiste en esto de ser maestro de tantos músicos hoy en La Plata? Y de gente que también ha dejado.
Que viene a consultar.
Y viene, consulta, sí. Toca un año y después ya tiene otras cosas. O sea, realmente conozco a muchas personas que fueron a estudiar con vos guitarra. Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿cómo nace cuando dejas Guasones?
No.
¿Estabas en Guasones?
Claro, previo a Guasones.
¿Cómo es eso de enseñar
un
instrumento?
Te diría que los primeros, el cambio en Guasones cuando pasamos de tocar en barcitos para 50 personas a un club con 400, adelante estaban todos mis alumnos.
Tremendo.
Que eran el Chino, cantante de Don Lunfardo... toda esa generación de músicos que después
que
hicieron banda,
grandes bandas,
¿entendés? Y venían a casa a aprender conmigo y eran fans de Guasones porque llevaban, fueron los primeros como en llevar una bandera o una remera pintada con el logo de la banda, cosas así, viste que...
El logo de la banda siempre fue el mismo, ¿no? O cambió.
Sí,
ahora.
No.
Siempre
no.
Fue la G.
Sí, esa G con el gorrito.
Muy simple.
Sí, sí, sí. Bueno, antes no era como un Joker, ¿no?
Sí, siempre cartas. Varían en eso, sí. O sea, el Joker y la G.
Sí, y bueno, como te decía, eran alumnos míos y sí, hace, por ejemplo, yo empecé a los 22 años más o menos a dar clase.
¿Vos estudiaste guitarra o agarraste la guitarra
yo toco la guitarra desde los 9 años, como autodidacta, estudié 3 meses en un profesor que me quería enseñar música popular española, así, bueno, yo no, quiero los Beatles.
Claro.
Pero no sé nada de los Beatles, bueno, listo. Empecé con las revistitas y qué sé yo. Totalmente estimulado, porque mi hermano también toca, entonces estábamos
desesperados y enfermos con la guitarra. Sí. Y cuando sacás tu primer tema es una locura.
Total,
no lo puedes creer.
Total. Teniendo bandas desde los 9 años, ¿entendés? Entonces, bueno, en la crisis de qué estudio, qué no estudio, arranco primero estudiando periodismo, pero a la par...
¡Ah! ¡Tenemos un colega acá!
Pero a la par fundo Guasones con Facundo, que teníamos acá a la vuelta. Inclusive sigo, ahora vivo en la misma casa. Bueno, tenía mi bandita, qué sé yo, con temas de... Hacíamos un tema de Chuck Berry, pero no conocíamos los Rolling Stones. Entonces, bueno, cuando cae Facundo con el libro de...
Él cae con los Rolling Stones. No, me muero.
Cae con el librito de las
pequeña
letras.
Pequeña información traía.
De las letras. Y buenísimo, porque un cara dura total.
Y que Facundo no sabía tocar
Facundo
la guitarra.
No, Facundo andaba en skate.
Como ahora.
Y claro, de hecho, el baterista de esa banda, Felipe Rivas,
Felipe, que ahora está metido en la política, lo vemos entrar acá con Tolosa Paz, pero yo cuando lo veo en los recitales le digo, ¿qué hace?
Fuimos a la primaria juntos con Felipe. Sí.
Fue baterista de Guasones y ahora está en la política. Felipe, volvé.
Y bueno, él me lo presentó, él lo trajo a casa y bueno, y desde ahí... comenzamos a componer, pero en el momento, como te decía, de la crisis que te agarra, de qué laburo, qué hago, qué esto, qué lo otro, dije, bueno, no, yo me la juego, me hago profesor de guitarra. Bien. Y empiezo a estudiar a la par.
¿Y te gustó? Porque, bueno, una cosa es decir, bueno, voy a hacer esto. Y ¿te gusta enseñar?
Sí,
porque
pasaba,
es difícil enseñar, ¿eh?
No, pero aparte me pasaba 6-8 horas por día estudiando. Me fui a Avellaneda a estudiar folclore, tango, jazz, qué sé yo, que yo no lo usaba en Guasones, porque yo ya había fundado Guasones, es más, ya llevábamos un montón de gente. Pero yo, viste, para dar clase necesitabas tener la información, sí. Si te vienen a ver. Pero nunca nadie me vino a ver para aprender jazz. Siempre quieren, che, pasame rock. Todos y yo no.
Claro, claro. Y te venían a pedir los temas.
Los temas de Guasones, claro.
En la radio, claramente.
Porque aparte, en el primer disco de Guasones todavía no nos daba para vivir de la música.
Y aparte, contémosle a la gente, que en esa época, no sé bien, porque tal vez digo una pavada, pero no había tanta información de internet y esas cosas.
No,
entonces,
nada.
Vos le tenías que pasar la información toda. Porque hoy buscás una canción y ya está, la aprendiste en tu casa.
De CD.
Hoy ser autodidacta es fácil. En tu época y en la época de estos chicos que iban a estudiar con vos, le estabas abriendo un mundo de
totalmente.
Fantasías.
Sí. Es que el chino me acuerdo que un día estábamos en una nota en Radio Universidad y me agradeció por haberle hecho, no sé, escuchar a Bob Dylan.
Claro.
Que era lo que escuchábamos nosotros, ¿viste?
Sí.
Porque
le ponías el disco y el pibe...
Sí, porque sí. Pero aparte nosotros como que leíamos entre líneas. Cuando escuchábamos Los Rodríguez decíamos, a ver, ¿a qué se parece esto? Porque esto... Y entonces Calamaro en las notas decía, claro. No, yo escucho Lou Reed, yo escucho Bob Dylan. Ajá, hay que escuchar lo que escucha Calamaro.
Claro.
Y ahí empezamos a escuchar, aparte de los Rolling Stones y los Ratones, Bob Dylan y Lou Reed, ¿viste? Y Facundo empezó a cantar más hablado.
Las influencias, descubrí las, ¿viste?, influencias de los...
Y entonces vos le presentabas eso a los pibes y claro, les volaba la cabeza porque no habían escuchado esa música. Estaban, qué sé yo, La Renga acá.
Sí.
Y como que los chicos, ¿viste? Ahora me pasa mucho todavía. Que vienen chicos a aprender.
¿Y ahora qué escuchan los pibes?
Claro, te dicen rock nacional. ¡Fua! ¿Qué es rock nacional?
Desde Charly García hasta
los Pericos.
Claro.
¿Entendés? Hasta Catán, Capanga.
¿Qué quieres? El rock del rock de los
rock.
70, el rock,
claro,
de los 60,
entonces,
el rock de los 80.
Claro, definamos rock.
Los 80 son más pop, ¿no?
Claro, más pop rock, pero igual, ¿viste? Entonces es muy raro porque termino dando clases, como le doy clase, igual no hago filtro. Tengo, por ejemplo, una alumna que está en la secundaria y quiere vender temas de Tini, y lo vamos con los temas
me
de
muero,
Tini.
Me muero, me encanta.
Y por ahí como yo me le pongo mucha emoción porque claro. Yo vibro con la música desde muy chiquito, ¿entendés? Con cualquier música.
Sí.
Desde los Rolling Stones hasta Cacho Tirao, hasta lo que quieras, ¿entendés? Si está tocado o se transmite esa profundidad, me emociono con cualquier
sí,
cosa.
Sí, aparte
me
Tini, lo que está logrando en las pibas es tremendo. Bueno, Lali, Tini, todas esas están haciendo unas cosas. Si hacen incursionar en la música de las pibas, bienvenido sea.
Yo le termino encontrando lo bueno porque ya soy, digamos, tengo como 25 años de profesor, entonces... Conozco mi oficio, ¿viste?
Bueno, me encanta. Si quieren, seguís dando clases, claramente.
Obvio, trabajo eso.
Te encuentran en redes sociales. ¿Tenés redes sociales?
Sí, Instagram.
Te hablan
Instagram,
por ahí.
Sí.
No quiero irme sin recordar esos tres discos de los que hablábamos hoy, que estuviste participando en Guasones.
Sí.
Con La Casa en Orden, Como Animales, y obviamente el primero, que era Guasones.
Claro.
¿Qué recordás de esos discos? Por ejemplo... ¿Cómo funcionaba? Rápido, porque no tenemos mucho tiempo. Ya vas a venir a otro programa seguramente. La próxima fecha te venís.
Dale.
Antes.
Sí.
Y te venís con la banda, si querés, y hacen algo acá. Tres discos importantísimos de Guasones que la gente, vos me decís que los recuerda un montón, los fanáticos de Guasones. ¿Cómo funcionaba ese Guasones? ¿Te juntabas con el baterista que recién estábamos nombrando, con Facu? Facu estaba en la voz desde siempre.
Sí, teníamos 7 en ese momento.
¿Y cómo? ¿Ya estaba Martín Brorniak también ahí?
No. No. Estaba Juan Puente, que tocaba los teclados. Hermano Perro, si llegaste a escuchar esa banda. Bueno, un tecladista Súper talentoso. No, en el primer disco no, estaba Diego Gianivello.
¿Y cómo funcionaba Usenes? ¿Iban a la sala de ensayo?
Estábamos, decían, sí, era puro ensayo porque... y ya teníamos mucha experiencia también, en el sentido de que nosotros habíamos viajado desde el año 95 a la costa, viste, a tocar. Entonces
esas
teníamos...
giras.
Claro, entonces los temas estaban súper afilados, ¿entendés?
La época que giraban con estelares y
Solos. Nos íbamos con amigos que en esa época... Porque era como una cooperativa en ese momento, Guasones. Uh-huh. ¿Cómo decirte? Bien. O sea, trabajaba gente con nosotros que nos acompañaba, qué sé yo, el pelado Liforena, el hermano del pelado Liforena, Javier, sí. Liforena, estaban Gastón Ricci, que era un pibe de Ranela, amigo de Facundo... Y ellos ponían los autos
y nos trasladábamos
con esos, con unos trailers.
La gente que hoy uno mirándolo a la distancia, súper importante para la banda, ¿no?
Pero por supuesto, trabajábamos todos, o sea, cargábamos todos los equipos, los armábamos adelante de la gente. Una cosa, viste, muy... Y parábamos en un balneario. Y bueno, sí, la primera vez estuvo muy bueno porque... que fue mi hermano a tocar el bajo, nos hizo la onda mi hermano, Javier. Porque era el verano que vinieron los Rolling Stones por primera vez a la Argentina.
Claro, estaban como
fue
locos,
el momento,
prendido
claro.
Fuego estaban.
Así que, claro, esa era la primera vez que viajábamos y quedamos re locos con eso. Y hemos terminado de tocar, por ejemplo, en Villa Gesell y había, no sé, qué sé yo, como 1000 personas en un balneario.
¿Le metían cover de los Stones?
No. No, los covers que hacíamos, por ejemplo, hacíamos El Fantasma de Canterville.
Bien.
O hacíamos temas de Sabina.
Mirá.
Sí, con Facundo era muy fanático. De hecho,
y era
por
una
ejemplo,
época que pegaba
el tema
mucho
que escuchamos
Sabina.
Recién, que llama a todos y yo no, que puso como cortina.
Sí.
Ese tema, si leen la letra, es una letra onda apócrifa
de
Sabina, porque un poco era la manera. La escribí yo. Yo quería imitar esa forma de escribir que tenía Sabina todos lugares comunes que se podían dar, ¿no? Como la, por ejemplo, tenía una canción llamada La del Pirata Cojo, y entonces nombraba todas profesiones que él hubiera querido ser.
Sí.
Pero la que más le gustaba era la del pirata cojo, con cara de malo, con pata de palo, qué sé yo. O sea, me gustaba esa forma que tenía de escribir Sabina. Y ese tema, Todos y Yo No, era medio como un homenaje. Que ese estuvo en el primer disco.
Y vos llegabas, le mostrabas a Facundo la canción, él obviamente la llevaba a su tono, bueno, como
claro,
hacen los cantantes, la probaba.
Es más, la terminamos de escribir juntos en la pieza, en mi pieza. Nos faltaba una frase, me faltaba una frase para terminar de hacer dos estrofas, y a él se le ocurrió la frase de los artistas delirantes esperando que una dama le dé su bendición. Era así, componíamos
en
bueno
conjunto.
A veces él traía una canción que la tocaba con el guitarrón, así como de manera, porque tampoco había tantos medios tecnológicos para pasarse.
No, era mostrarse.
Ni tampoco las bandas eran de por ejemplo, después las bandas empezaron a funcionar así como que, no sé, el cantante agarra y como ya tiene toda la tecnología en la casa, prácticamente tiene todo el tema hecho. Y se pierde un poco de eso, ¿viste? De la cuestión de que, bueno, en realidad todos son prescindibles y... Y si no lo tocas vos...
Soy defensora siempre de lo anterior. Yo sigo soñando con que vuelvan a usarse, no los discos porque son carísimos, los vinilos, sino el CD cuando sale, que lo ibas y lo comprabas.
Sí,
esa emoción.
Y en el caso de las bandas,
las bandas
que ensayan, que se juntan a ensayar y que los temas salen de los ensayos. Y en ese caso, el primer disco, fíjate, estaba tan ensayado que cuando llegamos al estudio, nosotros ya éramos independientes y íbamos con la plata que hacíamos de los recitales, fuimos y nos alquilamos el estudio del Cielito.
Uh-huh.
Por la mística, qué sé yo, pero íbamos como banda independiente. Y empezamos a grabar el disco, y a la mitad del disco, el mismo Gustavo Gauri para la grabación y dice, chicos, ¿ustedes qué onda? ¿Qué onda? Claro, ¿qué onda? ¿Cómo es su historia? Y nosotros les contábamos, bueno, nosotros somos una banda de La Plata, que, bueno, ¿cuánta gente llevan? Y no sé, 1200 personas por show. Y el tipo abrió los ojos,
claro,
así, como
dijo,
diciendo,
chau, chicos, ustedes están
¿pero quiénes son? Y ya un poco nos habíamos movido por ahí, porque Juanse nos conocía. Yo me acuerdo de, bueno, en esa época me iba a la puerta de la Rock and Pop a darle un demo a Mario Pergolini.
Bueno, eso es algo que mucha gente con la que me voy cruzando en esta carrera del periodismo de rock me dice que se acuerdan de los Guasones súper pendejos. A cualquier bar y a cualquier recital, ellos estaban en la puerta dando los demos, no sé qué darían, sí, en esa época sí. Eran cassettes, sí, demos, sí. Lo que habían grabado. Ese es un trabajo de hormiga que es tremendo y muy pocas bandas hacen.
En la costa.
Es obvio que hoy no se puede hacer eso, porque ¿quién te va a agarrar un demo, no? Un cassette, nada, pero era la mística de la época también.
Total, y cuando íbamos a la costa, que teníamos esos demos grabados, porque grabamos desde el comienzo. Desde el comienzo sabíamos que había que tener demos o para ir a buscar fechas o para lo que sea. Y fuimos juntando esos. Y de hecho están como en YouTube, están como Guasones, demos. Demo. Y están todos esos temas que no sé cómo llegaron a la...
Están digitalizados.
Claro. Y bueno, teníamos todos esos temas ensayados. O sea, cuando entra, por ejemplo, que se va Pancho, que fue un baterista, Santiago Niño Gómez, que vivió toda esa época de las giras de la costa. Bueno, en ese momento, a 6 meses de grabar el primer disco, yo lo llamo a Damián para que toque la batería. Yo entendía que por el estilo, por la forma de tocar de Damián, que era blusero, iba a funcionar, ¿viste? Las composiciones, porque yo estaba muy influido, también Maxi estábamos muy influidos por guitarristas de blues tradicional, viste, acústico, sí, y sí, estábamos sí. Todo el tiempo, y Mark Knopfler de Dire Straits y todo eso, éramos una esponja, viste, y tocamos sí, sí, mucho sí. Juntos, con Maxi tocábamos mucho juntos, nos
entendíamos tremendo guitarrista mucho. Maxi.
También. Hacíamos, nos complementábamos, a mí por ejemplo, se me ocurría, bueno, acá, por ejemplo, en el principio de La Flaca Pili, bueno, acá vamos a hacer una armonía de guitarras, tarara, 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 y vos hacés la tercera, y yo estaba con todos los arreglos, arreglos vocales los armaba yo, digamos, coros, y bueno, Facundo traía los temas con el guitarrón, y la banda ya estaba tan afilada, y yo medio que hacía como de organizador, no te digo director ni arreglador, pero sí como un organizador.
Pata fundamental para...
Que yo entendía, tenía el código con Facundo de cómo sabía él que, mira, este tema, escuchate al disco de Lou Reed, ¿viste?
Claro.
Y entonces yo agarraba fotocopiadora de arreglos, como siempre fui, viste, un melómano total, la parte de músico, y entonces yo quería sacar el sonido del disco New York, para La Flaca Pili.
Y lo hacías, y lo bueno, es uno de los himnos clásicos de Guasones, sigue haciendo hasta el día de hoy, ¿no?